12 minutos pasan de las 11 de la mañana. El próximo sábado 29 de octubre, este será uno de los sonidos que se escuchará en el Parque de los Aliados cuando se realice una nueva edición de uno de los eventos musicales del año, la Fiesta X. Por eso están con nosotros dos de sus responsables, Alejandro Fontaina y Carlos García Rubio. Gracias a los dos por venir.
Gracias por invitarnos, el lujo.
Lucen menos cansados y bastante menos bronceados de la última vez que los vi preparando una fiesta en la cantera del Parque Rodó, donde 3 días antes ya estaban absolutamente colorados del sol y con unas ojeras por la rodilla, más o menos.
Está viendo más de oficina.
Sí. Más trajeron la oficina acá. Exactamente. Siguen trabajando acá adentro.
Son de las cosas que se aprenden.
¿Qué fue eso? ¿Experiencia acumulada?
Y sí. Sí, hay un diseño, es decir, muchas veces... A veces el tema de las correrías o de los gritos o de las cosas en producción tiene que ver muchas veces con la no organización o previsión de una cantidad de detalles, o a veces no tan detalles, que llevan a que la gente se pone más nerviosa de lo habitual. Es por más que a veces se prevean cosas, llega el momento y llega la gente y los nervios y a veces se opera de otro modo. Con el tiempo y bueno, con lo que ha sido todos estos años, hemos ido acumulando una cantidad de cosas que positivas y también de las malas, de las cuales, por suerte, creo que en una cantidad de cosas aprendimos. Teníamos todavía mucho para mejorar, pero creo que lo que sí nos sacamos muchísimo esta vez fue la gestión en cuanto, sobre todo, a la administración de los propios tiempos, que hacen llegar enteros a...
¿Cuándo empezamos a quebrar para eso? Este año lo que genera intranquilidad es la tranquilidad.
Exacto.
Algo pasa que está todo bien.
Sí, o sea, absolutamente bien.
¿Seguro me estoy comiendo algo?
¿De qué nos olvidamos?
O salí de tu casa y te olvidaste de algo. No, te preguntaba, ¿cuándo empezaron a laburar para organizar esta?
Hace mucho tiempo. Hace tiempo, arrancamos por marzo, ¿no?
En marzo, terminamos de la fiesta de Punta del Este, la que hacemos en Sahuel, y en unos poquitos días, en marzo arrancamos, y ya marzo, abril empezamos los...
Suelen decir ustedes cuando terminan estas fiestas, ya estamos trabajando para la próxima. Uh-huh. ¿Esto es una frase o es de verdad un elemento para que las cosas funcionen como han funcionado otros años, más allá de las críticas que, bueno, quizás van a aparecer en esta entrevista?
No, es tal cual. Bueno, nosotros
venimos... Esto ayuda a mejorar el
producto. Que no se hizo, o sea que... terminamos Punta del Este.
Hace 2 años vino trabajando.
Y arrancamos, sí, en marzo con esto, o sea, pero es así, nosotros ya estamos esperando liquidarlo ya para fijar la fecha del año que viene y ya empieza todo el papeleo.
Pensemos que hay muchos detalles, más allá de lo que es habitual de una producción. Acá estamos utilizando un territorio público, hay muchos actores en juego, y más allá de la contraparte, que nuestros coorganizadores, que es la Intendencia de Montevideo. Pero cuando hay, por lo que es en territorio público, hay muchos actores involucrados ahí también, en este caso desde instituciones como CAFO, como clubes de fútbol, clubes de baby fútbol ahí, la pista de atletismo, el velódromo, gente que vive en el parque. Entonces hay muchas aristas a coordinar de ese lado, más allá de todo lo otro que es directamente de artistas, de proveedores, de contratos comerciales y todo lo demás, ¿no?
¿Qué ventaja tiene el parque? Digo, frente al paro primero y a las canteras después.
Varias.
Más grande, no se va a generar el embudo que se generaba en las canteras, la gente va a poder circular más cómoda.
Hay verde,
árboles.
Y no hay viento.
El enemigo.
Claro, una de las habituales y fundamentadas quejas que había, salvo en la primera de todas en el año 99, fue qué buena la fiesta, pero qué viento, che.
El viento levantaba polvo en el entorno del faro, y los ibas de lentes se complicaba bastante.
Exacto. O sea, ibas a comer un choripán y veías que decías, ¿qué? ¿Es un condimento que...?
Balastro adentro.
Exacto. Pero, no, el viento y el resguardo climático es importante, más allá de una que es fundamental para nosotros también, que es la accesibilidad para la gente. Es decir, es un lugar de mucho más fácil acceso para el público, tanto de Montevideo, es decir, hay varios barrios importantes a los cuales se puede llegar caminando, hay líneas de transporte por las principales arterias que cruzan la ciudad, Avenida Italia, Boulevard Artigas, Rivera.
La terminal, ¿no?
Exacto. Bueno, para todo el interior, una terminal de ómnibus que llega a todo el país, a 6 cuadras del predio, y bueno, y la ciudad de la costa y todo el viniendo por Avenida Italia. Por lo tanto, con buen estacionamiento. Es decir, pensemos que por el Estadio Centenario es la única zona urbana realmente preparada en Montevideo para rápidamente desagotar y concentrar 70,000 personas.
¿Es una fiesta para la familia, Carlos?
Es. Sobre todo esta edición. Esta edición la pensamos y la armamos para que sea una fiesta de la familia. Uh-huh. Eso implica varias cosas. La programación artística, los horarios y los servicios que se brindan dentro de la fiesta. Que cambió rotundamente.
Sí. ¿Cuáles son esas diferencias? Sí. ¿Cuáles son los cambios?
Hicimos más separación, o sea, concentramos más bien área gastronómica. Bueno, hay tres áreas gastronómicas, sectores para consumir más rápido, que antes era todo, estaba más junto. Bueno, la parte de áreas más bien, más todo más diferenciado que antes estaba todo muy mezclado.
Y después tenemos servicios como guardería, amplia, sino una guardería para cumplir,
sino guardería. Hay guardería.
Sí, hay guardería.
¿Cómo va a funcionar la guardería?
Mirá, está a cargo de la gente que tal vez más sabe acá en Uruguay de tratar con grupos grandes de niñez, que es la gente de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Por lo tanto, hay educadores, hay profesores de educación física, hay animadores y una cantidad de espectáculos en una carpa que tiene una capacidad de, y son 1,000 y pico de metros cuadrados, 1,500 metros cuadrados, más una zona reservada ahí alrededor, donde pueden estar los niños tranquilamente. Es decir, pensemos que este año la fiesta abre las puertas a las 5 de la tarde y a las 6 empiezan números pesados como Rada, a las 7 y media está Buitres, a las 8 está Sky en otro escenario. Es decir, hay una preocupación por un lado de dar espectáculos fuertes temprano, pero eso también que pueda ser disfrutable para que tanto adultos grandes como, por ejemplo, parejas jóvenes que tienen hijos, puedan ir, incluso si quieren volverse a la medianoche, se pueden haber visto 4 o 5 espectáculos internacionales y haber dejado a los niños en la guardería y que los niños disfruten la fiesta a su manera, y van a tener payasos, teatro, canciones, cosas para eso.
Son
los gladiadores del ring.
Es lo que va a hacer Gonzalo, ¿no?
O que curtan rock and roll. Eso también es creo que una de las ventajas que tiene la fiesta, pues, si es que vas a ir con tus hijos, es que puedan ver durante un buen rato ese tipo de cosas a las cuales habitualmente no los llevas a ver, porque los lugares para verlo de repente son de parado y son muy chicos, o tenés que auparlos para que lo vean, no hay demasiada gente que los puede empujar. Creo que es otra de las ventajas que tiene la fiesta, la diversidad de actividades al mismo tiempo. Es decir, es imposible pensar, no sé, una banda como Buitres toque en un lugar donde vos puedas llevar un niño y tenerlo sentado, tipo en la sala Cita Rosa, inviable por la cantidad de butacas. Creo que la fiesta también es una buena oportunidad si tenés niños y te interesa que vean esas cosas de poderlos llevar, porque si bien hay mucha gente, también la diversidad de opciones hace que las cosas se mantengan más.
Un gran compartir, ¿no? Es no solo entre padres y hijos, sino también entre todos, ¿no? Ver lo que le gusta al otro también y...
Sí, pero nosotros siempre damos, y no es un eslogan de la diversidad cultural y de la aceptación de la diversidad, hay que concretarla, bajar la tierra, y creo que en este caso está mucho más, tiene mucho más forma en cuanto a diversidad de la propuesta para la diversidad pública que hay dentro de la fiesta de la X.
¿Qué pasa con la gente que vive habitualmente en el parque, Carlos, que vos hablabas hoy ahí a la pasada? ¿Cómo acomodaron con ellos este fin de semana? Pues de alguna manera los invaden.
Sí,
que también puede haber invadido el parque, pero vos los invadís a ellos ahora.
De acuerdo.
Decimos que es una vez al año, ¿no?
Bueno, pensemos que hay dos tipos de habitantes en el parque base, los que están permanentemente, que son unos poquitos, y los visitantes que se instalan todas las noches, que son unos cuantos, mucho más de lo que pensábamos evidentemente. Pero, no, se dialoga, se acuerda otro lugar momentáneo, algunas mínimas contraprestaciones, pero...
¿Cuánta gente vive en el parque?
No, son, pero fijos, son 4 puestos, habría de, y casi todos unipersonales, es decir, hay gente vinculada a ellos y demás, pero ningún problema hubo con nadie.
Eso habla de la seguridad, que es otro de los aspectos que por lo general se manejan en este tipo de eventos, ¿verdad? Tenemos el antecedente más cercano, que es el Pilsen Rock, de verdad... No pasaba nada dentro de todo. Todo fue
¿y en la
calma
ciudad tampoco?
En la ciudad. Más allá de las cosas que pueden llegar a pasar, sobre todo por las más de 100.000 personas que circulaban. En este caso, ¿se va a aplicar un sistema parecido? ¿O no? ¿O es otro el sistema que se aplica? ¿La seguridad es externa?
Ayer justo tuvimos una reunión muy buena con todo el equipo de seguridad interno nuestro, con la gente de 1727 Emergencias, que coordina todas las ambulancias y las emergencias, y Cruz Roja, que coordinan toda la asistencia médica. Nosotros dividimos la ciudad en tres áreas totalmente diferenciadas. Una es la tarea principal de ciudad interna dentro del predio, que ahí más que nada, pues comentaba esto de anoche, la ciudad cumple una función asistencial hacia el público importante, sobre todo de llevar la gente hacia las ambulancias, hacia las carpas de asistencia médica, como manera de estar apoyando en esa primera línea de asistencia. Dos, hay toda una seguridad que tiene que ver con los ingresos y demás, que bueno, obviamente ahí es controlado básicamente que nadie entre sin su entrada, que es importante recordar.
¿Cuántos ingresos van a dar?
Va a dar dos.
Esas dos entradas son, esta vez.
Exacto.
Dos entradas, por favor, son dos. O sea,
con una sola no te alcanza, ¿no? Va a entrar.
Es una larga tradicional de la que usamos de hace años para los espectáculos que tiene que ver con las redes que emiten hoy en día entradas. Y una muy corta, parecida a una tarjeta de plástico, pero que en realidad es de cartón, que tiene una banda magnética, y que es necesario jugar con las dos para poder entrar.
Exacto, el primer corte es de papel, segundo corte de papel, y un tercer control del molinete, como una entrada subterránea, donde se pasa la tarjeta con banda magnética. Pero para terminar, el tema de seguridad perimetral, es decir, que hay con seguridad privada, que está a cargo de Ron, y la gente tiene toda la seguridad de la Ciudad Vieja, es decir, que están acostumbrados a un movimiento de 50, 60 mil personas todos los fines de semana.
¿Ustedes esperan cuántas?
Para no cortar. Esperamos arriba de 80 mil personas.
Arriba de 80 mil.
Sí. Uh-huh. Y después hay todo un dispositivo diseñado hace mucho tiempo con Jefatura de Policía, que ayer justo lo estuvimos repasando también, que tiene que ver con lo perimetral de la fiesta y, por otro lado, con todo lo que es la seguridad para el barrio, ¿no? Que también pensemos que una fiesta de este volumen de gente provoca alteraciones normales en la vida del día del barrio, y a su vez hay que asegurar los miles de autos que están estacionados.
Te invito a escuchar qué dicen los vecinos.
Siento que en un algo tan voluminoso no va a haber control. Es imposible que puedan tener control. No pueden controlar un partido de fútbol. ¿Cómo pueden controlar algo tan gigante? Eso es, para mí es una barbaridad. Cuando vinieron los redonditos de ricota, en la puerta de mi casa se instaló un grupo que tenían entre 15 y 20 personas, se desnudaron, alcoholizados y con droga, y yo tuve que llamar a un agente de seguridad, los cuales trajeron el patrullero para que se lo lleven. Ya es incontrolable el parque cuando es días normales. Imagínese con una cosa semejante. Es un absurdo, pero bueno. Refuerzo la seguridad con la empresa misma que me custodia, y aparte, ya digo, entre los vecinos somos muy solidarios, porque nos sentimos desprotegidos, ¿no?
Bueno, la preocupación en mía y de todos los vecinos es de la gente que se queda afuera, no la que entra, como ya te había dicho. No es la que está adentro, que viene a divertirse sanamente, familias, sino la gente que queda afuera, que viene con las botellas y hacen escándalo y se ponen en los paredones de las casas. Esa es la preocupación, creo que mía, de todos los vecinos. Mira, la precaución mía es que me quedo en casa nada más, ¿viste? No salgo, es decir, no pienso ni salir a la puerta siquiera. Después, otra precaución no voy a tomar, la verdad que no. Yo vivo en un primer piso, no creo que tenga tampoco mucho drama, ¿viste? Más bien la gente que vive en planta baja, en las casas, acá incluso hay un geriátrico, ¿viste? Se ponen en los paredones, es medio complicado, pero no sé cómo lo van a resolver esto.
No, la verdad que no, para nada. No tengo esa preocupación. Sí, lo que no se ha dado mucha información me parece del tema de que cierran Ricaldón y de cómo poder entrar a los que vivimos por acá, pero bueno, supongo que informarán en algún momento, pero de seguridad no creo que sea problema.
Por aquí quedan algunas dudas para ver qué pasa con la iluminación de la zona. La gente pensando sobre todo en el estacionamiento, ese estacionamiento vigilado ahí es básicamente imposible, pero si está mejorando la iluminación, es más seguro.
Sí, ya respondiendo a las intervenciones y demás, yo les aseguro a los vecinos, a las vecinas que recién hablaban, que el predio en general, tanto del parque como de los alrededores, va a estar mucho más iluminado, mucho más protegido, mucho más asegurado que en días normales. Pensemos que va en un regimiento de coraceros y más de dos regimientos en todos los alrededores, y va a haber torretas de iluminación, que son 12 en el parque, que cada torre cubre abre un abanico de casi 200 metros cada una, es decir, son de muy potente, es decir, quedan con luz de día. Por lo tanto, el predio va a estar muy iluminado, va a haber un refuerzo de iluminación importantísimo. Pensemos que acá estamos llevando, ya no recuerdo qué cantidad de carga de generadores en kilovatios, pero va a haber un refuerzo de iluminación impresionante. Es decir, estamos hablando de que 80.000 personas, como pensamos, equivale a capaz la segunda o tercera ciudad del Uruguay. Y hay que dar iluminación y servicios para toda esa gente, y obviamente entre ellos está la iluminación.
Estaba pensando, Carlos, cuando hablábamos hoy de los menores, ¿los niños a partir de qué edad pagan entrada?
A partir de los 6 años. Hasta...
hasta el punto, si tiene hasta 5 inclusive.
Exacto.
Le dan la identidad para certificar la edad.
¿Estás contento? Que el menor que se no paga.
Que le dan cuánto se traba la edad.
Es increíble, ese muchacho hace las preguntas para él mismo, es increíble.
No, pues un buen dato de eso, digo, muchas veces cuando uno anda con niños tan chicos no es lo usual andar con la cédula de identidad para andar en la calle en cosas habituales. Y de repente, bueno, saber cómo certificar de que el niño...
¿Tú ya lo agarras en brazos para que más chico?
No, pero obviamente cédula... obvia cédula lo que están ahí en el límite, es decir, ¿no? Pero chiquititos, adelante.
En estos días vamos a estar insistiendo mucho sobre este tema, pero desde el jueves y hasta el martes va a haber cortes de tránsito, pero bueno, iremos aclarando. Sí, hay como tres etapas en
este, ¿verdad? Los cortes de tránsito fueron totalmente coordinados hace varias semanas con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo y con la Dirección de Transporte de Jefatura. Pero básicamente la gente de la Intendencia de Tránsito ha hecho incluso unos comunicados que ha repartido puerta por puerta a cada uno de los vecinos en esta semana, donde se explica bien que mañana, jueves a las 8, se cortan los accesos al parque a nivel vehicular. Eso va incrementándose hasta llegar al día de la fiesta, donde al mediodía se corta totalmente la circulación, y después incluyendo los cortes que son tradicionales en los partidos de fútbol,
la
zona de exclusión, que eso se corre para todo el transporte privado y no para el transporte público. Es decir, van las líneas de ómnibus que habitualmente cruzan el parque, que van a seguir existiendo, tanto por Ricaldón y como decían por Ramón Amador y demás, o sea, eso va a seguir existiendo, o sea, las paradas se mantienen, y va a haber dos paradas de taxis, cada una de ellas cercana, muy cercana a la salida, a los accesos de...
Que se mantiene para el final de la fiesta.
Básicamente, y va a haber un refuerzo importantísimo de toda la Lecucha y de todas las cooperativas de servicios de ómnibus, del lado, frente a la Olímpica, por un lado, que también ahí va a haber una parada de taxis, y del otro lado por Morquio, que es la avenida que une el obelisco con la fuente, que es el otro acceso.
Vamos a ver los dos accesos cuáles son, porque hay gente que de repente dice, ya voy previendo ahora por dónde entro. Una de las entradas es por Morquio, por el lado de la fuente.
Es en la fuente de luces de colores, la tradicional, y el otro acceso es por el lado de Ricaldoni y Avenida Italia, por donde está la tribuna Colombes.
No, otro tema que se ha mantenido alguna polémica es el tema de la pista de atletismo. No sé si escuchaste que hay mucha preocupación por el tema de la pista, que habían invertido mucho dinero en la pista.
¿Tú contáis?
No escuché nada. ¿No escuchaste nada?
No,
sea mentiroso.
No. Más que escuchar, estuvimos hablando, dialogando y acordando.
Para poder entrar y llevar zapatos de carrera y nada más.
Claro,
ahí están los pistos. Nosotros hace un tiempo empezamos a hablar con Capoa, la Comisión Administradora de la Pista Oficial de Atletismo, y con la autoridad del Ministerio de Deporte y de la Intendencia, vinculadas al área. Nosotros sabemos que la pista de atletismo es una inversión nueva, cara, y es un lujo, por suerte, que tiene la ciudad y que la queremos conservar. Obviamente, es más, ahora que hace estas semanas estamos armando ahí todo, nos hemos ido entusiasmando y capaz que después de la fiesta nos empezamos a entrenar ahí también, pues está bárbaro.
No te veo, pero...
Lo que hacemos, nosotros la pista, usamos el predio interno de la pista, el rectángulo que hay de pasto, y se hicieron un montón de medidas de seguridad para que la pista no solamente no se pise nunca, sino que a su vez nadie se aproxime ni siquiera a 12 metros, que es lo más cercano que hay.
La gente entra por un túnel cerrado, ¿no? Todo cerrado.
¿Cuál es el escenario que funciona ahí?
Electrónica, que a su vez es la gente más tranquila dentro de la fiesta, es decir, que menos problemática plantea generalmente.
Bien.
Es como dice Alejandro, se entra por un túnel, un puente elevado con laterales y con techos, de modo que nadie pueda ni tirar un cigarrillo, ni un chicle, que son cosas que pueden afectar a la pista, al tartán. Y después está dentro de un gran corralito interno al cuadrado de césped.
Limpieza, después, así una de las características de estas fiestas es hacerse cargo de la limpieza una vez que la que la fiesta termina. Recuerden, por ejemplo, lo que sucedió en la última en las canteras. Esta vez va a pasar lo mismo. Sobre todo hay muchos vecinos preocupados porque saben que se cortó la licitación que tenía la intendencia de limpieza del parque. Y el parque
convincia, sí.
Muchísimo.
No, por eso. Hay dos.
Por eso.
Va a quedar más limpio de lo que está.
Va a quedar mucho más limpio.
Va a presentar la licitación de forma rápida.
Es algo lo que estamos pensando con Montaigne. Estamos saliendo tempranito.
Pero lo van a dejar limpio.
No. Es más.
¿Van a encontrar limpio quienes vayan el fin de semana a la fiesta?
Obviamente, sí. Ahora hubo una preocupación clara. Ahora mismo, si van por el parque, van a ver que ya está mucho más lindo todo. Y a su vez...
¿Esto lo hicieron ustedes?
Sí.
Yo lo vi.
Y es fundamental porque incluso después del último temporal no se recogió todas las cosas que habían quedado. Y bueno, ahora sí.
Una cosa, tal vez, la imagen nuestra.
Por eso. No, por eso.
El parque y que quede lindo, todo eso.
Y otra cosa que era con la seguridad.
Mal esto para nosotros.
Es tal cual. Y con esto que dice Alejandro, y vinculándolo con lo que hablamos hoy de seguridad y los vecinos y lo de la pista de atletismo y demás... o con la cancha de fútbol que también tuvimos que transar en su momento y demás, que ahí hay tres clubes de poco sitio, el Rayo Rojo y el Mirador Rosado, es que nosotros la idea es que esto se continúe haciendo en años siguientes en el Parque Base, porque es un lugar que nos encantó, porque nosotros somos los principales encargados y custodios de la seguridad y que se mantenga bien el parque, se mantenga bien la pista. Es decir, no es negocio desde ningún punto de vista hacer la fiesta y que quede mal o que los vecinos se queden quejando y demás. Por lo tanto, se extreman todas las medidas para que no pase nada.
Muchas dudas de padres con niños. Por ejemplo, pregunta Ángela de la Blanqueada. Dice que ella va a ir con un niño, pero en realidad como que supone que la fiesta es larga y también tiene ganas de divertirse, si puede salir y volver a entrar en la fiesta.
Lamento decir que no.
A dormir en la carpa.
La carpa de niños funciona hasta las 5 de la mañana incluso. No es caprichoso eso, es decir, nos han preguntado mucho por qué lo hemos visto ya en varios eventos del mundo y a su vez es algo logístico muy complicado porque acá una vez que pasás la entrada se corta, después la banda magnética queda un agujero. Es imposible un evento de tal magnitud que la gente pueda salir y entrar. Es decir, es imposible. Realmente.
Una vez que decís entrar, quédate.
Sí.
Alejandro, Carlos.
Yo una cosita. Sí, una cosita. Lo de la entrada, que ya lo dije. Ármense un itinerario para llegar con tiempo. Los shows van a empezar puntuales.
Calzado deportivo.
No termo y mate.
Esto es circular por ahí unos programas muy lindos. Sí. ¿De eso va a haber disponible cuando uno entra o hay que procurárselo ahora?
Eso es con la entrada. Comprar la entrada y te dan un programa.
Bien.
¿Cuántas entradas llevan vendidas? ¿Se puede saber? ¿O?
¿Sabes que no tenemos realmente el número? No, pero te digo que sí vamos a un ritmo mucho más fuerte de lo que fue la
última. ¿Cuánta gente hubo en la última?
Gente real hubo unas 70.000 personas.
Así que esperan un incremento.
Sí, va a haber más gente.
Para algo más del termo de mate. Termo de mate no se puede.
Termo de mate no se puede.
Nada contundente. Entonces va a haber cacheos.
No botellas. Ni
banderas y esas cosas.
No vianda.
Radio con pilas grandes como tipo en el estadio.
No.
Nada de
eso.
Eso es un... sabemos que a veces incomodan algunos controles y demás, pero la idea es que, bueno, que justamente hace un mínimo de incomodidad en pasar el caché y demás, de modo que después se disfrute plenamente la fiesta dentro del predio.
Abrigo para la noche.
Éxito.
Chao.
Gracias.